De aquí hacia allá, un programa donde podrás disfrutar y descubrir la cultura asiática desde Radio Universidad de Salamanca hacia todo el mundo. Los miércoles a las 12 de la mañana, un programa con el que podrás viajar a través de la cultura y la gente de Asia Oriental. ¿Suena bien, verdad? Pues comencemos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo programa en De aquí hacia allá. Hoy, como siempre digo, y me repito más que las pasas, es un placer estar aquí con el alumnado del Máster en Estudios en Asia Oriental. Vamos a disfrutar de la presencia de ya dos veteranos, Estefano y Carlos.
Hola, encantado, soy Estefano, de nuevo aquí, siempre un placer.
A ti, encantada.
Hola, aquí Carlos, igualmente, otro día aquí y a eso vamos.
Al turrón, como se decía en humor amarillo. Y tenemos a un nuevo que en realidad David nos ha estado acompañando en cada uno de los programas de aquí hacia allá en la redacción, pero esta vez está aquí, en nuestra presencia. Vamos a escucharle y de verdad es un placer que estés hoy aquí con nosotros.
Bueno, encantado. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Hoy voy a estar aquí con vosotros y no detrás de una pantalla escribiendo.
Ajá, va a ser distinta la experiencia, pero de verdad, o sea, a mí me encanta teneros aquí y sobre todo hoy el tema que vamos a hablar es un poco vuestra experiencia, ¿no? A la hora de estar realizando un máster en estudios en Asia Oriental, ya que estamos aquí en Radio Universidad de Salamanca, nos ha parecido muy conveniente, también se acerca el verano dentro de poco, bueno, acabamos de entrar en primavera, pero dentro de poco se acerca el verano, son momentos de elección, de decisión, qué carrera hacer, qué estudios hacer, a dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué futuro queremos, qué camino adoptar? Entonces, ya que tenemos la experiencia de, yo en mi caso, haber sido alumna del máster en estudios en Asia Oriental y vosotros de estar estudiando el máster, así como haber hecho unas carreras relacionadas o no relacionadas con los estudios en Asia Oriental, pues vamos a hablar sobre eso. Así, si esta entrevista, bueno, charla, le puede ser de ayuda a alguien, pues mejor que mejor. Así que, nada, ¿estáis preparados?
A ver, vamos.
Sí, todo listo.
Venga, adelante.
Bueno, entonces, como ya se entiende, yo siendo extranjero de Italia, mi grado fue un poco diferente de lo que tienen aquí en España, porque, por ejemplo, en Italia no existe este grado de filología donde se estudia un idioma. Por ejemplo, yo estudié, mi carrera general era idioma modernos, idiomas extranjeros modernos y con una especialización en idiomas orientales. Así que fue donde empecé a estudiar japonés y asignaturas relacionadas con japonés. Y para contestar, bueno, a tu primera pregunta, creo que mi interés primario de Asia Oriental fue una vez mis padres me llevaron de vacación a Tailandia cuando era un niño, pero algo te se queda de algunas experiencias, como casi no me acuerdo nada, pero algunas imágenes de la gente, de esta arquitectura y de ver gente completamente diferente de la que veía todos los días, un poco se me ha quedado. Y además, entre películas y esta idea un poco de conocer a un continente tan diferente, me encantó con la idea de estudiar idiomas orientales. Yo empecé con el chino al colegio, no era mi carrera, entonces me cambié con Japón. Y después de la graduación fui aquí en Salamanca porque quería también cambiar un poco el contexto y practicar bueno el español junto a aprender otros idiomas. Y aquí estoy prácticamente.
Wow, o sea, rodeado de aprendizaje de idiomas desde pequeño. O sea, ¿empezaste a estudiar chino con qué edad?
A los 14, cuando estaba en el colegio. Sí, y hizo hasta los 18 la escuela superior italiana prácticamente.
¿Eso fue antes de tu viaje a Tailandia o después?
No, después. Tenía como 5 o 6 años cuando fui a Tailandia. Mi pequeñísimo, pequeñísimo recuerdo, pero primera experiencia, primer impacto.
¿Y el máster cómo lo conociste?
El máster, bueno, tengo que admitir que lo conocí de la manera más casual porque me gustaba la idea, después de hacer mi Erasmus durante el grado en Sevilla, de seguir practicando también el español y los otros idiomas que tenía. Entonces fue el clásico buscar en Google estudio japoneses España. Y luego seleccionando un poco todos conocí en general la Universidad de Salamanca. Solo había oído hablar de Salamanca, de la universidad. Pero luego cuando vi que aquí se estudiaban idiomas orientales y que tienen una larga tradición, la verdad, me convencí. Luego fui una vez a visitar la ciudad antes de matricularme, me encantó y dijo, no, no, este es mi máster, esta es mi carrera, entonces.
Ah, qué bueno, qué bonita trayectoria, la verdad. Y muy interesante, muy interesante. Jo, qué bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente, porque si no, se nos va la hora. Así que adelante, Carlos.
Bueno, a ver, mi trayectoria académica, yo estudié historia en la Universidad de Valencia. Me interesó hacia por básicamente, acabé en el máster por eso, porque el grado yo notaba que era muy eurocéntrico, sobre todo no te daba la oportunidad de profundizar en algo que no fuese más allá de Irán y de... O sea, Asia era como un agujero negro que no existe y que nunca va a existir porque no interesa darlo, por la sensación que me da a mí en mi facultad. Y me generó una curiosidad Asia y al final empecé a investigar y tal, y me llamó mucho la atención. Sí que teníamos alguna asignatura concreta, pero la tocaba de manera muy superficial, Asia Oriental. Y lo dije, me interesa. Además, previamente... ya de pequeño había tenido un pequeño interés porque me viene por mi padre, porque mi padre por circunstancias laborales estuvo dos veces en China y siempre me contaba anécdotas y tal, y me generó inconscientemente un interés inconsciente de, uy, esto me genera curiosidad, hostia, qué chulo esto.
Ah, qué bueno, qué bueno, que venga también de lo familiar como sí, a Estefano.
Sí, sí, y al final, poco a poco, pues eso. Y el máster, acabé en el máster, pues eso, también decidí, pues digo, tengo un interés por Asia, no quiero seguir estudiando historia, quiero estudiar Asia en general. Y dije, bueno, voy a buscar algún máster, a ver si hay algún máster tal. Me aparecieron varios máster, vi la Universidad de Salamanca, obviamente, viniendo de historia, sabes, la trayectoria a intelectual, la académica que tiene la Universidad de Salamanca y el prestigio que tiene, y dije, ahí voy. Y el interés asistencial, eso, entre una curiosidad personal, las anécdotas y la experiencia de mi padre, y por supuesto, como cualquier persona nacida en finales de los 90, a principios de 2000, al final yo creo que es un factor muy importante para la gente de nuestra generación y posterior, incluso un poco antes también, el como ese empujón inconsciente que te lleva hacia esa parte del mundo, a interesarte por esta parte del mundo.
Uh-huh. Y recuerdas que en la carrera solamente dabais países de Oriente Medio, así sí. Un poco históricamente conflictivos,
no,
puede ser.
¿O? A ver, Oriente Medio, o sea, todo lo que... por ejemplo, mi carrera estaba dividida en bloques, ¿no? O sea, historia antigua, historia medieval, historia contemporánea, historia moderna, ¿no? Historia antigua tienes que dar Oriente Medio por narices porque al final es la cuna de la civilización. Luego, en edad antigua, sí, Levante, romanos, griegos y tal, pero ya de edad media para adelante. En historia moderna de España, por ejemplo, te tocaban algo del Imperio Otomano, pero porque si no lo tocas es como... Es imposible entender la situación en el Mediterráneo, por ejemplo. Pero nunca te daban la oportunidad esa de decir, bueno, te pongo una optativa de historia moderna de Asia. Sí es verdad que yo el año pasado, cuando yo estuve de Erasmus en Eslovenia, sí que pude hacer un poco de trejemaneje, porque esa, la facultad en la que estaba sí que tenían algunas asignaturas de Asia y sí que pude estudiar un poco de historia de Asia, pero haciendo un poco de jugando un poco con la fina línea de a ver si me aceptarán estos créditos, me los convalidarán o no. Uh-huh. Entonces,
pero ante la duda, pues
yo sí.
Bueno, qué interesante. Sí, qué sí. Bien, muchas gracias.
De nada.
Pues ya el último, tenemos a David.
Bueno, ya mi situación quizá un poco más peculiar, y quizás por eso estoy aquí, porque mi trayectoria académica, yo vengo directamente de ya un grado de estudios de Asia Oriental, por la mención de Corea y la Universidad de Málaga. Y entonces la pregunta está, ¿dónde nace mi interés de Asia Oriental? Esto es interesante. Bueno, por un lado siempre el viejo clásico, soy otaku. Me gusta el anime, me gustan los videojuegos, a la larga me iba a acabar gustando Japón. Entonces lo interesante es que yo en realidad iba a tirar hacia Japón, pero no me dio la nota media y no pude acabar en el grado de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, donde tienen la mención de japonés. Entonces, por nota media, sí tuve la opción de ir a Málaga. Entonces, aprendiendo en Málaga sobre Corea, dije, Corea es fascinante. Tiene una historia espectacular, siendo un país tan pequeño, entre dos grandes potencias como han sido China y Japón, incluso Rusia por el norte. Y es fascinante. También, por otro lado, por algo que ha dicho mi compañero Carlos, que esta idea del eurocentrismo, ¿no? Yo recuerdo que en una de mis múltiples búsquedas por Wikipedia descubrí que la primera imprenta de tipos metálicos móviles se inventó en Corea. Y que el primer libro impreso en una imprenta de este tipo también fue en Corea. Se llama Jikji, que es una abreviación de un nombre mucho más largo sobre unos textos budistas, ¿no? Y claro, yo recuerdo que estaba con mi profesor de historia en el instituto, en bachillerato, diciéndole, oye, a mí me enseñáis que fue Gutenberg quien inventó la imprenta y tal, pero acabo de descubrir que en Corea ya tenían imprenta. ¿Esto cómo puede ser? Y claro, me decía, es que nosotros en Asia no la estudiamos. Es un agujero negro de información muy valiosa y que la evitamos totalmente por alguna razón. De ahí nació en parte mi interés por Asia Oriental. Sobre todo era información. Yo quiero saber qué ocurre ahí. Quiero saber qué han descubierto que nosotros creíamos que habíamos descubierto nosotros. Y es totalmente falso. En mi estancia en el grado empecé a tener una inquietud también académica. Quería dedicarme a la investigación y obviamente por cuestión de dedicarte a la investigación tienes que tener un máster oficial para acceder a un programa de doctorado. Entonces al fin y al cabo pues estuve buscando másteres, encontré el máster de Salamanca de Estudios de Asia Oriental y dije, bueno, es un máster perfecto para ampliar aún más mi formación sobre Corea. Entonces, por eso estoy aquí, básicamente.
Pues es muy parecida también a mi historia y muy parecido a lo que tú decías, ¿no, Carlos? Mm. Al final, o sea, nace de una frustración de querer saber más porque no se nos ha dado esa información, que sí, que podemos buscarla por nosotros, pero ¿por qué no, no? O sea, se está hablando de otro continente muy importante y sí, 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 sin duda. ¡Jo, qué bueno, qué interesante! Pues nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es una de las que más me interesan, que es, ¿qué cambio ha supuesto para vosotros aprender o profundizar algo más, ¿no? Ya que estáis ahora en el máster o, por ejemplo, tú has hecho la carrera de grado de estudios de Asia Oriental, mención Corea, en vuestra vida, saber más, ¿no? Y ahora que habláis de, jo, es que yo tenía esa curiosidad, o pues mi padre que fue a China y entonces, ¿qué cambios habéis notado?
Bueno, aquí tenemos directamente un ejemplo. Yo, por ejemplo, aún estudiando Asia Oriental, no sabía nada del hecho que fueron los coreanos los primeros a imprimir libros. Lo he descubierto ahora mismo exactamente.
Todo el mundo. Gracias, David.
Bueno, y la verdad es esto, porque nos damos cuenta de un montón de cosas que no sabemos o que nos han enseñado no tanto por una culpa, sino porque efectivamente no hay conciencia. Es algo que todavía no hemos explorado de todo. Y, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta cada día que aprendemos algo totalmente diferente que ninguno nos ha contado, porque creo que se podría ahora mismo escribir un libro de estas curiosidades sobre, por ejemplo, estos libros que se venden mucho, como 100 cosas que no sabías de Asia, por ejemplo.
Ah, sí, 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 eso se vende.
Y la verdad es que sí, porque cada vez te enfrentas un poco a asignaturas como historia, algunos también como filosofía y también idiomas, claro, de una perspectiva totalmente diferente, claro, porque una vez que nosotros descubrimos todo lo que pasaba ahí cuando nosotros, bueno, estamos acostumbrados a pensar que nosotros estábamos la cúspide de la civilidad, hemos inventado todo nosotros prácticamente. De vez en cuando, a la escuela primaria te cuenta, ah, bueno, ¿sabías que los chinos ya habían inventado este? Pero es casi una curiosidad, no sabemos efectivamente que estaba en Asia. Porque claro, hablar de la historia mundial es un trabajo, creo que necesitamos un ejército de historiadores, pero efectivamente nosotros no sabemos nada. Sabemos muy poco, cada vez descubrimos más. Y de estas anécdotas, como por ejemplo, mi colega comentaba sobre la primera prensa que fue realizada en Corea, yo por ejemplo podría decir el primer romance, como el primer libro en el sentido de romance, fue escrito en Japón en el 1800 después de Cristo, no 1800, 1800. Aun si cualquier profesor de literatura, inglés, francés o alemán, tendrá un libro que dirá, este es el primer romance escrito. Pero ahora la comunidad académica está convencida del primer libro, el primer romance nunca escrito fue el Genji Monogatari por Murasaki Shikibu, buen siglos antes de nuestros romances. Por ejemplo, esto es algo que permite dar una perspectiva totalmente nueva y darnos cuenta efectivamente de que nos hemos perdido cada vez en nuestro percurso de educación. Así que creo que esto es un poco lo que nos da una gran diferencia. Yo, siendo de un pueblo en Italia, me doy cuenta de cuánto un poco la gente no sabe nada, porque es normal, porque si tú vives en New York, vives en Madrid o en Roma, a lo mejor algo sabes. Pero tú vives de un pueblo y te dicen Japón, claro, lo primero que te sale a la cabeza, samurái, sushi, geisha, ya voy a poner mi ejemplo. Y siempre anime, volvemos siempre ahí, claro. Pero luego descubres muchísimas cosas que hay afuera, efectivamente. Esto creo que es algo muy fascinante de lo que estudiamos nosotros, creo.
Qué bueno.
Puede ser un poco tendente, pero lo llevo a mi campo. Y lo que me ha ayudado a darme cuenta el máster en general o profundizar en el dental es que puede sonar un poco unpopular opinion, pero gente que nos escuche, Europa es una península de Asia. Y somos los hijos de Asia. No hemos inventado, no. Al final, es decir, Europa como lo conocemos, como Occidente como lo conocemos como hegemón cultural, político, histórico, viene de hace 200 años. Anteriormente, China nos ha estado eclipsando durante milenios y nosotros mientras estábamos en pañales, ellos ya estaban haciendo desfiles de moda.
No, por eso se llama Chongqing, ¿no? O sea, es
el imperio
medio
del centro.
El centro, eso es.
Eso también tiene que ver con su cosmovisión y toda su mitología, pero sí. Y eso, al final también, en parte, es un poco frustrante porque es como que los europeos o los occidentales en general hemos tomado esa visión eurocéntrica de cerrarnos cuando ya, por ejemplo, en el siglo XVII había gente como los misioneros jesuitas que estaban mezclándose, adaptándose y haciendo cosas impresionantes e intentando conocer realmente lo que había allí y los hemos borrado del mapa y estamos aquí haciendo otra vez dibujitos chinos, gente con ojos rasgados, amarillos y decir, a ver, por favor. Uh-huh.
Queda como un simple recuerdo, ¿no?
Sí, todo queda lo que hicieron como los jesuitas. Una anécdota.
Totalmente.
Que queda ahí, bueno, que pasó hace mucho tiempo y que como no tiene importancia, como no es algo palpable.
Uh-huh, sí. Y a ti personalmente, ¿qué es lo que te está ayudando el acercarte más a estos estudios de Asia?
A darme cuenta de que Asia es más importante de lo que la gente piensa. Uh-huh. Sí, puede sonar un poco redundante, pero ahora mismo está en boca de todos el tema de China como nuevo hegemón mundial, pero China al final lo único que está haciendo es recuperar su posición histórica como hegemón mundial. Por ejemplo, y darnos cuenta de la importancia que tiene un continente, pues no sé si es el más poblado, pero el más poblado del planeta.
Sí.
Y donde están del top 10 de economías más potentes del mundo, están en ese continente. O sea, no se puede aislar a ese continente y decir, bueno, son gente ahí que vive ahí y ya está. No,
sí.
Tienen su peso y cada día lo están demostrando más. De manera silenciosa, pero uh-huh. Lo están demostrando.
Uh-huh. Muy interesante lo que dices, porque al final nosotros, sobre todo desde nuestra experiencia, nuestra cultura europea, hemos consumido mucho, pues sobre todo, o sea, sin meterme yo con ningún continente, ningún país, pero mucho pues de lo que ha venido Estados Unidos,
sí.
Y no hemos visto más allá de eso, o sea, o no han querido que viésemos, pero con las redes sociales, con el hecho de que cada vez pues ha habido más personas que han tenido acceso a la universidad, a máster, a doctorado, entonces eso ha sido inevitablemente un impulso para querer saber más.
Sí,
y
pero,
más.
Perdón que te interrumpa, pero a mí me estoy dando cuenta, conforme estudio el máster y tal, que es una puerta que está aún entreabierta, que aún no se ha abierto del todo. Estamos abriéndolo. Nosotros que estamos aquí, estamos abriendo un poquito más la puerta.
Uh-huh.
Y el que venga detrás de nosotros abrirá un poquito más la puerta. Pero esa puerta aún está medio cerrada.
Uh-huh, uh-huh.
Y yo me he dado cuenta cuando he venido aquí de cómo era mi carrera en Valencia de historia, la puerta allí, si aquí está medio abierta, allí está cerrada con llave.
Es que de aquí hacia allá hay un gran trecho. Oh, muy interesante, muy interesante.
Yo, bueno, me voy a quedar con las palabras de Carlos porque yo que he estado ya más tiempo, ¿no? Casi 6 años, si contamos con estudios de Asia Oriental. La palabra que a lo mejor define es frustración, sobre todo en España. O sea, en algún momento tú te haces como la persona que tiene los conocimientos de que Asia es el nuevo hegemón y tú quieres esparcir este conocimiento, pero nadie te hace caso. Tú estás intentando decir, vamos a ver, China ahora mismo es el futuro, Corea del Sur, Japón es el futuro, nos llevan años de ventaja. Y si creamos mejores relaciones diplomáticas, económicas con ellos, intercambio interuniversitario, diplomático, académico, de lo que sea. Y no te escuchan, no quieren escucharte. Y ahora estamos viendo en las noticias constantemente que si China esto, que si China lo otro. Y algo que también me da mucha frustración escuchar a los supuestos expertos, estoy haciendo un gesto de entre comillas, cuando hablan de China. Y se equivocan totalmente, porque dan su opinión desde un punto de vista etnocéntrico, eurocéntrico, porque no entienden a China. Es un actor, vamos a decir, nuevo, en realidad lleva muchos años en la esfera mundial, pero que no lo comprenden. Y nosotros que somos expertos, yo por ejemplo de Corea, algunos de Japón y China, y que se les puede llamar y decirle, oye, ¿tú qué opinas de esto? Que eres experto, que hablas el idioma, eres capaz de ver las fuentes primarias de conocimiento a través de sus medios de comunicación, artículos académicos, ¿tú qué opinas? Eso no ocurre en España, lamentablemente. Y es frustración, lo único como podemos definir esto ahora mismo. Yo creo que tarde o temprano sí vamos a mejorar aún más nuestras relaciones con el continente asiático, pero creo que lamentablemente va a ser mucho más tarde que temprano.
Muy bien, pues con todo lo que habéis dicho, ya que bueno tenéis unos perfiles tan diversos y tan interesantes, que por cierto muchas gracias por haberos abierto, ¿no? Así de esta manera. Me gustaría mucho, ya que estáis realizando ahora mismo el máster en estudios en Asia Oriental, no os voy a preguntar tanto si recomendáis hacer este máster, sino si recomendáis realizar estudios, ¿no? Sobre Asia Oriental, ya sea en carrera, máster, y me gustaría saber también de aquí, del máster de Salamanca, qué tres asignaturas serían vuestras favoritas o recomendaríais en caso de elegir hacer este máster.
Bueno, a ver, hacemos un poco de orden. La idea, sí, para realizar estudios de Asia Oriental, bueno, yo diría, seguro tiene que ser una vocación, claro, que porque seguro, sin contarnos chiste, no es la... Muchos intentarán vender estos estudios como, ah, sí, ahí es el futuro, tú estudias esto, que te buscas un trabajo y no. Venga, esta no es economía, no es ingeniería gestional, perdonad el chiste, pero bueno, es lo que se dice. Pero, a ver, hay que tener una pasión, una capacidad un poco de abrirse, de estar dispuestos a las dudas. Decimos, hay que estar muy abiertos, decimos, de mentalidad, de pensamiento, estar dispuestos un poco a enfrentarse a una realidad totalmente diferente, pero claro, hay muchas gratificaciones, hay mucha satisfacción cuando aprendes algo. Por esto, bueno, esto el máster un poco me ha ayudado en estos temas, porque, por ejemplo, mi carrera aquí en el máster ha sido casi totalmente un poco fijada en Japón, pero y aún habiendo estudiado ya mucho de Japón, aquí todavía, gracias también a un poco de personal especializado, bueno, tenemos el profesor Falero aquí, que en España es una, decimos, una autoridad sobre japonés, pero aprendí muchas cosas que ni las imaginaba, y ya eran años que estudiaba japonés, así que cada vez es una posibilidad de aprender algo nuevo. Por esto, bueno, si tuviera que elegir tres asignaturas favoritas, diría, bueno, seguro la asignatura del profesor Falero, justo lo he mencionado ahora, Historia Intelectual de Japón. Luego, entre los generales, diría, bueno, uno seguro tengo que decirlo, idioma japonés, porque es lo que me interesa, lo que me fascina. Y un curso que no me lo esperaba, y claro, lo digo a todos, mi curso ha sido muy especializado en japonés, así que uno que no me esperaba, que me ha sorprendido mucho, fue un curso de sociedad japonesa, donde se ha hablado mucho de actualidad. Y hemos tenido también una profesora que nos dio mucho de su experiencia personal y nos ayudó mucho a entender un poco lo que nos enfrentábamos. Luego mis colegas, claro que han tenido perfiles diferentes al mío, van a contar un poco más de lo que cuento yo, que mi carrera ha sido mucho más específica. Bueno, a lo mejor también la de mi colega Javi será tan específica, así que le doy la palabra a Carlos, que cuenta mejor.
Sí, a ver, yo creo que es interesante el dedicarse a estudiar a Asia Oriental o introducirse en un estudio de Asia Oriental, porque primero, te abre la posibilidad de ampliar información de manera no sesgada en muchas de las ocasiones sobre este tema, que es un poco, digamos, polémico en muchos aspectos por todo el trasfondo que tiene. Entonces yo pienso que es útil y toda persona que esté interesada en mayor o menor medida, y si tiene la oportunidad y la decisión, que lo haga. Porque yo a veces me he sentido de que hasta que llegué aquí, como que fuera del ámbito, por ejemplo, en mi ámbito universitario, la gente que conocía en mi carrera le hablabas de Asia y es como, bueno, sí, China, Japón, pero era como muy superficial y el feedback que te podía dar, los debates que podían tener eran muy superficiales. Aquí puedes profundizar más. Y si tuviese que quedarme con tres asignaturas del máster, al igual que mi colega Stefano, con la asignatura del profesor Falero, Historia Intelectual de Japón, sin duda. Otra que me gustó bastante fue la de Historia Cultural de Corea, con la profesora María Gá. Me pareció muy interesante, la verdad. No me la esperaba como era, iba un poco escéptico con la asignatura y me gustó bastante. Y si tuviese que decir una tercera, aunque la estamos cursando ahora, pero me gusta bastante política occidental, porque la política es un tema que me interesa mucho y nos está ayudando, sobre todo a mí, a entender mejor cómo funciona la política en Asia Oriental, cómo funcionan los sistemas políticos en Asia Oriental, etcétera, y me parece una asignatura muy interesante.
Qué guay, a mí me quedó pendiente esa asignatura, pero la gente que la cursó quedó muy, muy contenta, muy satisfecha, como con otras que no, o sea, tampoco hay que echar flores a todos, pero qué bueno.
Vale, aquí se vienen opiniones un poco controversiales.
Adelante, es tu espacio.
Yo tengo ciertas dudas de si, por ejemplo, un grado de Asia Oriental debería de existir. En el sentido de que creo que debería de centrarse más en optatividad o asignaturas obligatorias en otros grados. Véase el caso de Carlos, que haya asignaturas sobre historia de Asia en el grado de historia. Que haya asignaturas sobre sociología de Asia, en un grado de sociología, traducción, etcétera, cualquier tipo de grado. En el sentido de generar una mayor especialización. Porque el problema es que un grado puede ser muy genérico de Asia Oriental. Y en España tenemos un problema que hay pocos profesores especializados en Asia como para impartir un grado, incluso a veces un máster.
Claro, es que es muy nuevo todo, o sea, está todavía en proceso de... está en gestación.
Exactamente, entonces eso en parte puede perjudicar tanto a la imagen de una universidad como a la propia educación que reciben los alumnos. Vamos a clase, yo en el grado tengo que decirlo, he ido a clase en la que el profesor tiene poca idea, simplemente le han dicho tú tienes que dar esta asignatura y él se ha informado de la forma que sea. Esta es una de mis dudas que tengo yo sobre el grado. Un máster sí creo que es mejor, porque ya es una especialización de posgrado. O sea, tú ya has hecho tu grado y tú dices, me quiero especializar en algo más concreto y voy a especializarme en Asia y decides irte a Asia. Y si tuviese que decidir asignatura favorita, diría política en Asia Oriental, me gusta mucho. Historia cultural de Corea también me pareció muy interesante. Y yo voy a añadir también género y familia en Asia Oriental, porque me parece que la historia de las mujeres es una historia muy olvidada dentro de la historia en general y creo que hacen una gran labor en enseñarte cuál era la historia de las mujeres en Corea, China o Japón.
Muy interesantísimo y me ha gustado mucho tu punto de vista porque ha sido un poco como, ¿no? No contradictorio, sino la oposición de decir, yo me replantearía. Espero que esté algún docente alto cargo escuchando este programa y te haga caso.
Yo ya me expresé en su momento y alguno me dio su opinión a favor, otros no tanto.
Muy bien, pues para ir terminando vamos a cerrar ya esta charla, este coloquio, esta entrevista con unas recomendaciones, pero van a ser muy personales. Muy brevemente, en un minuto, porque ya no tenemos más tiempo, me gustaría que cada uno me dijera qué le recomendaría a su yo de 18 años. Es decir, esa personita, antes de meterse en la carrera, antes de hacer un máster, que está ahí haciendo el bachiller, ¿no? Con esa edad, ¿qué le habrías recomendado?
Bueno, yo en general ahora me aconsejaría al yo mismo de 18 años de ir un poco tranquilo, porque claro, los padres, los profesores y también el mundo, la vida te dicen siempre, bueno, ahora has acabado esto, ¿qué tienes que hacer? Has acabado esto, ¿ahora qué haces? Como yo, por ejemplo, siendo una persona, bueno, un poco nerviosa en este sentido, no podía acabar nada si no había ya pensado exactamente a qué iba a hacer antes de acabarlo. Esto me llevó un poco desde el colegio hasta la universidad con mucha, con inquietud. Es decir, ok, ahora he acabado el colegio, tengo ahora mismo que apuntarme a la universidad. Yo al final estoy en general contento de mi percurso, pero me doy cuenta que no me dio tiempo un poco de pensar en serio un poco lo que me gusta, lo que quiero hacer, porque a lo mejor habría hecho la misma carrera, pero a lo mejor en otras universidades. Yo me puse súper deprisa porque esta era cerca de casa, era útil para estudiar. No me dio tiempo. Por ejemplo, hay gente que se pone un año a trabajar, se pone un año viajando y un poco conociendo a sí mismos. Por esto yo el consejo que daría a mí mismo es tranquilo, no tienes que decidir tu vida a 18 años, hay un montón de etapas que tienes todavía que hacer, así que tómate un momento para conocer a ti mismo y enterarte un poco. Me gusta esto, pero ¿cómo me gusta? ¿Qué quería hacer con esto? No decir, bueno, me gusta esto, voy, bam, así. Porque algunos tienden a cumplimentar esto diciendo, bueno, es determinación. Ah, tal vez es determinación, tal vez es inquietud. Por esto.
Bueno, yo lo que le diría a mi yo de 18 años es muy simple. Carlos, haz lo que quieres y lo que te gusta. No te dejes influenciar por nada ni por nadie. Si tú piensas que esto es lo que te gusta, adelante. Si tienes que estampar, te estampas. Pero hazlo. Nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Si tú lo sientes así, hazlo, ya está. Simplemente.
Yo comparto la misma opinión que mis colegas. Yo le diría a mí yo de 18 años, tómate las cosas con tranquilidad y no te desanimes por equivocarte. Si te vas a meter una hostia, te la vas a meter, pero eres joven, te queda mucha vida por delante y hay muchas decisiones que tomar. No hay problema por tomarse las cosas con calma.
Yo añadiría también un confía en ti. Porque realmente confiando vas a llegar muy lejos.
Sí.
Así que bueno, un placer, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, así que nos vemos en el próximo programa.
Absolutamente, muchas gracias.
Gracias, muchísimas Hello. Gracias. Hello. Bye, bye.
Nuevo programa en Radio Universidad de Salamanca. De aquí hacia allá. Un programa sobre culturas de Asia Oriental. Los miércoles, cada 15 días, a las 12 de la mañana. Con Mayalen, Apodaca y Barguren. En colaboración con el Máster en Estudios en Asia Oriental. No te lo pierdas en la 89.0 o en radio.usal.es.